buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 30 de octubre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roca, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Departamento de Estado norteamericano afirma que el debate sobre el embargo en la ONU no contribuye a sus objetivos en tener relaciones más constructivas con Cuba y que Washington sigue enfocado en los temas del respeto a los derechos humanos, las libertades individuales y el libre acceso a la información en la isla. Se retira de Cuba importante cadena hotelera española, informó la publicación ibérica de negocios 5 días. Doctor Oscar Elías Bisset, presidente del proyecto Emilia y de la Fundación Lautum, aboga porque se mantenga el embargo mientras que en Cuba no se respeten los derechos humanos. México aspira a destronar a Cuba en la supremacía de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, dijo el jefe de la delegación azteca en entrevista con el diario El Universal. Médicos colaboradores cubanos en Honduras serán desalojados si las autoridades no pagan su casa, informa el diario La Prensa. Y falleció ayer en Mérida, Yucatán, el destacado compositor cubano Fran Domínguez. Una nota en Martí Noticias. Y de la potencia médica a los curanderos milagrosos, un reportaje desde La Habana sobre el desplome de los servicios nacionales de salud del periodista independiente Iván García. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, un placer estar presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Pendaz, así como a Ofelia y a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Bueno, Cari, preocupado por el destino, la situación actual de la opositora, la Leticia Ramos Herrerías, activista de derechos humanos en Cárdenas. Acá en Martín Noticias, siguiendo una historia de esas tenebrosas de la realidad actual cubana, parece mentira a esta altura, del siglo XXI. Aparentemente, pues se celebra hoy en Cárdenas un importante juicio sobre jóvenes cardenenses matanceros acusados de crear una red independiente de Wi-Fi y de acceso de antenas satelitales. Hay una nota que tenemos aquí en nuestro bureau de trabajo, fechada el 26 de junio de 2014, por el diario provincial Girón, donde hablaba de la ocupación en esa ciudad de Cárdenas de un arsenal de equipamientos radioelectrónicos. También hay otra nota, el 26 de junio del 2014, donde dice: ocupan en Cárdenas arsenal de equipamientos radioelectrónicos. Nos pusimos en contacto antes de tener conocimiento, a pesar del secretismo oficial, de este importante juicio sobre jóvenes cardenenses, creadores, tratando de buscar la información, de mejorar el estilo de vida. Ante el secretismo, y hablamos con Leticia Ramos Herrerías, que en efecto estuvo desde horas tempranas en el Tribunal Municipal, donde estaban ya oficiales del Ministerio de Interior. Leticia pudo conocer, Cari, desde horas tempranas, que son 5 jóvenes cardenenses que están siendo juzgados. Nada más y nada menos, el acusador, la Federación Cubana de Radioaficionados, acusan a estos jóvenes de violar el espacio nacional radioeléctrico. Esto es lo que nos dijo la opositora Leticia Ramos Herrerías en varias oportunidades que estuvimos hablando con ella durante la mañana, dándole seguimiento al juicio. Y para ponerlo en este contexto, accidentalmente quizás, Cari, a la hora de irnos al aire, Cuba al Día de las 3, Leticia pues no aparece, evidentemente pues ha sido detenida porque su teléfono móvil no responde. ¿Qué te parece?
Bueno, creo que también dentro de las cosas que se pudieron conversar con ella, ella expresó que había una fuerte presencia militar, policíaca, en los alrededores del lugar donde se estaba llevando a cabo el juicio.
Ella logró establecer contacto con los familiares de estos jóvenes cardenenses que están siendo juzgados. ¿Cómo no? La familia, aterrorizada, cuando ella se presentó como opositora, le expresaron que por favor, que no querían complicar más las cosas. Tú sabes cómo son estos juicios en Cuba. Esto es histórico, Cara. Incluso familiares de presos políticos no querían dar en el pasado pensando.
Mucho
pienso que, yo erróneamente, que es equivocado. El claro, cerrar la información es aún peor.
Mucha batalla que tuvimos que llevar adelante para que familiares de hombres que llevaban 7, 10 y 11 años y no se conocían ni sus nombres, Tomás, se prestaran para aunque sea dar el nombre, el número de causa y poder llevar adelante pues una labor, ¿no?, de investigación de los motivos y las situaciones dentro de las cárceles de esos hombres. Es un error muy grande el que no quieran prestar un testimonio. El testimonio ayuda a difundir la realidad de lo que pasa exclusivamente desde un punto de vista periodístico sobre su familiar, las condiciones en que este juicio, este mismo, se está llevando a cabo y lo que pueden esperar estos jóvenes acusados por la Federación de Radioaficionados de Cuba.
Como lo vamos a reiterar, hasta aproximadamente las 2:45 de la tarde sostuvimos el último contacto con Leticia Ramos Herrerías, que aún permanecía fuera de la sala tribunal municipal en Cárdenas, esperando que el juicio continuara sesionando, lo último para poder informarla acá a Cuba al Día en Radio Martí en vivo a las 3 de la tarde. 2:45, nuestro último contacto, Leticia nos habló que el juicio había comenzado algo más allá desde las 8 de la mañana, en sala cerrada por la seguridad del Estado, y había mucha expectativa. Esa es la situación. 2:45, este importante juicio de jóvenes creadores allá en Matanzas, acusados de poseer un arsenal de equipamientos radioelectrónicos, crear una red Wi-Fi y antenas satelitales independientes, continúa hasta horas de la tarde. Es lo último que tenemos. Prometemos que hasta las 4 de la tarde que estemos en Cuba al Día, estaremos intentando, como lo está haciendo continuamente nuestra productora, de establecer contacto con Leticia Ramos Herrerías, si por cortesía de quien la haya secuestrado, pues no permite la comunicación. Vamos a una pausa. De regreso aquí en nuestro espacio, nos vamos a Morón. Hablaremos con el periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez sobre el tema de la contaminación ambiental. Regresamos aquí en breve.
Escuche hoy en Contacto Cuba cómo la Convención sobre los Derechos del Niño le exige al gobierno cubano que rinda cuentas por la educación de los adolescentes de cara al servicio militar general. Asimismo, estaremos con los testimonios desde la isla, con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Meghan Trainor. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Santiago de Las Vegas. Y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el exitazo de Maroon 5 que dominaba las 100 calientes de Billboard hace dos añitos. Hace dos añitos.
Está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves, cargado de noticias como siempre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, básicamente nos vamos ya a Morón, pero advertirte que nuestra querida Ofelita, la productora, continuamente, evidentemente Leticia ha sido detenida, Cari, porque es el mecanismo habitual.
Ahora tenemos dos preocupaciones.
Los
muchachos de Cárdenas y Leticia.
Pero fíjate cómo funciona el mecanismo. Ellos saben que están los opositores están hablando con Radio Martí. La dejaron que compartiéramos información de lo que estaba ocurriendo
por interno.
Pero aproximándose ya el horario de las 3 de la tarde, pues salió del aire Leticia Ramos Herrería, que no sé claro cuál es el secretismo, porque se va a conocer la verdad de lo ocurrido de todas maneras, Cari.
No, y yo me imagino que si, conforme dijo Leticia, había esa fuerte presencia policíaca, tiene que haberle llamado la atención a muchas personas más, y a lo mejor pues por otra vía nos podemos enterar de otras cuestiones. Es que es la labor de la tontería, el ejercicio en el vacío. Cuando aprendan a respetar la libertad de expresión de los cubanos, van a tener muchos policías que ir a limpiar las calles.
Cómo no, Cari, vámonos a Morón, allá en la central provincia de Ciego de Ávila. Un placer presentar aquí en nuestro espacio Cuba al Día al periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez. Nilo, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Nilo, un placer aquí tenerte en Cuba al Día. Sé que entre tus labores en el periodismo independiente estás muy interesado en el tema de la contaminación. Compartíamos acá con nuestros colegas del Departamento de Internet una serie de trabajos que han recibido confeccionados por ti. ¿Cuáles son los principales problemas allá en Morón? ¿Cuáles son las fuentes contaminantes y cuál es la importancia y el desenlace que nos puede llevar este tema de la contaminación ahí en Morón, la Laguna de la Leche, los demás áreas? Cuéntanos, Nilo.
Mira, principalmente la Laguna de la Leche es el embalse, según se dice, el de más grande de agua dulce en toda la República de Cuba. Que bueno, yo incluso mandé la foto de la Laguna de la Leche cuando se realizó el supuesto carnaval acuático ahí. Que bueno, incluso le puse un pie de foto donde le puse que era la mayor fosa de oxidación o laguna de oxidación de Cuba, porque han contaminado totalmente esa agua de la Laguna de la Leche de punta a cabo. Quedan muy pocos lugares donde la contaminación no está a altos grados. Pero bueno, tengo entendido que la gente de Greenpeace estuvieron aquí en Morón y se fueron muy enfadados con el gobierno y demás, porque ellos querían hacer un plan de salvar a la laguna y demás, como plantas de tratamiento, lagunas de oxidación, evitar que todos esos canales que están todos contaminados y llenos de basura y de desechos, ellos buscar la forma de ayudar para limpiarlos y demás. Pero aquí, bueno, todo lo que sea para mejoría para el pueblo, acuérdate que el bloqueo no es de Estados Unidos para Cuba, es de Cuba para con los cubanos. Es así, es al revés, lo único que está disfrazado. Y entonces, no, sencillamente dijeron que no. Entonces, la Laguna de la Leche, los canales, yo he mandado fotos con evidencias totales que se ve el alto grado de contaminación, las calles de Morón, yo tengo basureros permanentes que yo he mandado igual a Idolidia, ahí a Radio Martí, fotos de los basureros permanentes aquí en Morón, y en este momento hay una gran cantidad de casos de cólera, de dengue, influenza. La prisión de Morón está en este momento en cuarentena con una cantidad de casos tanto de presos como de policías, de los militares que están dentro, con cólera. Un caso ya, hay un caso ya muerto, confirmado, otro grave. Y ya te digo, todo eso es producto de la misma contaminación que ellos han ido creando, y los malos hábitos higiénicos y la pocos recursos que emplean para lo que es mantener la higiene, tanto en, como la prisión de Morón, que es un ejemplo, hospital de Morón, que eso es, ya te digo, el hospital de Morón, la contaminación es grande, no tan solo es la contaminación de la Laguna Leche, en el hospital de Morón, por el mismo elevador que te suben la comida, te bajan un muerto y te suben la basura y te bajan la basura, y es horrible lo que hay. Pero bueno, eso es normal en un país donde no hay exigencia, donde los dueños del país hacen lo que quieren, no hay constitución, no hay leyes, y ellos son los que dominan y dicen lo que hay que hacer. Entonces, referente a las calles de Morón, las calles principales, las arterias principales, lo que es Narciso López y Martí, son las que diariamente se recoge la basura. Pero las otras arterias menos principales, las basuras se acumulan en los depósitos que ponen, que eso son montañas de basura, ratones, animales escarbando, y entonces el mosquero, la rata, más con el alto grado que te digo, que acá hay de cólera, la mala higiene en todos los centros de gastronomía, la mala higiene a veces también incluso en algunos centros de, particulares, porque bueno, ya te digo, el índice de contaminación que hay aquí es muy elevado, y lo está demostrando el Corea, que lleva papá 3 años en Morón y vino a quedarse. Cólera y dengue. Entonces, ya te digo, lo que hay higiene y epidemiología, trata de hacer lo que puede porque no tienen recursos. Y en este caso, los técnicos y profesionales, doctores y demás, tienen que decir lo que le orientan decir. Y a la vez ocultar lo que tienen que ocultar. Estos mismos casos de altos ahora que hay, el hospital de Morón está extremadamente saturado de casos de cólera, eso no se comenta ni se dice, eso está totalmente en las tinieblas, eso no se habla por ningún lado ni se dice, eso sencillamente es como dice la gente, radio bemba en la calle, uno se entera con trabajadores y demás que están también preocupados por la falta de higiene dentro del mismo hospital. Incluso hay muchos casos, según me contaron, trabajadores del área del cólera que los tienen sentados en sillas con huecos, hay pacientes porque prácticamente están defecando las 24 horas, como que dice, con los sueros puestos, y aquello es horrible, las malas condiciones que hay ahí, horrible. Pero bueno, esto es la potencia médica, tenemos lo que teníamos que tener, según se dice. Pero bueno, desgraciadamente el que está sufriendo todas las consecuencias de estas contaminaciones, de este mal trabajo del gobierno cubano, que como dice, nunca nos engañó, siempre digo que esto era socialismo o muerte, y al final parece que el socialismo es la muerte, porque vamos todos ya en vía de sobrevivir. No sé si es que estamos creando unos anticuerpos especiales debido a que ya hemos convivido tanto con esta contaminación y este mal ambiente que hay aquí, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, es lo que estamos tratando de sobrevivir, lo que logramos estar todavía en la calle, y veremos hasta dónde llegará por lo menos lo más preciado que tiene Morón, que es esa laguna de la leche, que ya eso ya te digo, es la laguna de oxidación más grande que tiene Cuba, porque ya eso la han contaminado de punta a cabo, y no hay nadie que se oponga ni que le exija al gobierno, porque por mucho que le exija, es como tirarle piedra a la luna, ellos por su lado y tú por el otro. Tengo entendido también, mira, esto me acordé ahora, de que la gente de la Cruz Roja en una ocasión le iban a dar $5,000, o sea, a la gente de acueductos y alcantarillado para que limpiaran los canales, y esta gente se negaron porque decían que la suma era muy pequeña y no alcanzaba, que con una libre picadillo no se le podía dar comida a un pueblo.
Óyeme, Nilo, Nilo, ¿cuándo estuvo Greenpeace por allá por Morón?
Dime.
¿Cuándo estuvo Greenpeace por Morón?
Greenpeace estuvo aquí en Morón a principios de este año. Llegaron, vieron la laguna, las condiciones que estaban, y pusieron sus normas y sus reglas. El gobierno se negó, incluso en medio de una reunión, según me informaron, en medio de una reunión, ellos se levantaron y se fueron. Muy, muy, muy bravos con la situación, porque aquí quieren pintar la cosa al color que ellos quieren. Y esta gente está viendo la realidad que hay, que están desgraciando a un embalse gigantesco de agua potable, con lo que se avecina, con lo que se dice el agua potable. Y la están contaminando día a día, y no pasa nada. ¿Grimpi se fue bravo? Bueno, que se vayan bravos. Vendrá entonces la Red Pix. Los rojos de Moscú, no sé quién vendrá, alguien vendrá, pero olvídate, lo que ellos aquí vienen es lo que ellos quieran, y aquí se hace lo que ellos quieran, a pesar de que están,
pero que hay una pregunta, ¿no?, que yo creo que es muy válida, y es la actitud del pueblo, ¿por qué no se reúnen?, ¿por qué no van y demandan ante las autoridades locales toda esta situación?, porque de acuerdo a lo que tú estás narrando, ¿no?, hay un verdadero caos en el
ecológico, sistema. Cari, ecológico.
No, de todo tipo, Tomás, ya no es solamente ecológico. Ya vamos a que hay un caos que puede degenerar en una epidemia generalizada, en que estamos viendo que los basureros están ahí, los ratones, la laguna de la leche contaminada, que es la fuente de agua potable para el pueblo, pero el pueblo en sí está paralizado o se han hecho intentos y han sido en vano. Háblame de eso.
Bueno, mira, el pueblo por lo general, me da pena hasta decirlo, es una marioneta de la dictadura, porque viven llenos de miedo, viven llenos de terror, y entonces cuando uno trata de hacerle conciencia a ellos de que esa contaminación al final de la jornada, quien le va a hacer daño, va a ser a ellos mismos.
Claro.
Nosotros los que vivimos aquí. Y entonces, no, nadie se quiere meter en problemas, porque lo primero que dice es que pierde su trabajo, que después están marcados, que la seguridad de Estado les cae atrás, que los hijos están estudiando, y que tú sabes que esto es un régimen totalmente militarizado, y donde si tú sacas el pie un poquito, ya caes, como en el caso de nosotros, que hemos sido víctimas de amenazas, incluso a nosotros los periodistas de la Agencia de Prensa Libre Vireña aquí, hemos sido amenazados de muerte por José Mariño y Onel, el jefe de la Seguridad del Estado y la Contrainteligencia aquí en la provincia de Ciudad de Ávila. Incluso me amenazaron a mi familia, amenazaron de matar también en Las Vegas a José Manuel Caraballo, que era el director de nosotros, que está en el exilio en este momento. Dijeron que el brazo de él era tan largo que llegaba ya. Y entonces, bueno, se han hecho las denuncias, que Dolivia me ha ayudado en eso, la gente de Reporteros Sin Fronteras y demás, pero ya te digo, la gente tiene mucho miedo, a pesar de que hay cierta relajación. La gente tiene mucho, al extremo, un miedo extremo, porque es que han creado ese estado de pánico. tantos años que se ha ido transmitiendo de padre a hijo, de hijo al otro hijo y así, y entonces todo el mundo vive en ese estrés, en ese pánico.
Nilo,
conmigo, pero que nunca saque su nombre. Así me llegan las noticias, así me llegan las cosas. La gente se desahogan con nosotros, los periodistas independientes, pero con el objetivo de que nunca salgan sus nombres a relucir, sí, con miedo y el temor,
Nilo,
a la represión.
Nilo, Nilo, me gustaría preguntarte brevemente, que el tiempo vuela. ¿Hay vertimiento de los desechos de las producciones de los centrales azucareros por estos canales que también van a la Laguna de la Leche?
Bueno, el central que teníamos más cercano era el Patria, que sí creo que vertía también para ahí, pero ya, bueno, ya pasó a ser un museo. Tú sabes que hace un tiempo atrás Cuba desmanteló una gran cantidad de centrales y ahora quiere volverlos a armar. Esto es por temporada. Y los otros no, porque el otro más cercano que tenemos es el de Pina, y no creo que no vierta ahí, a no ser que haya algunos canales que por otras vías vayan conectándose a los canales de aquí de Morón, y que no voy a hacer una investigación al respecto de eso, porque no estaba al tanto de que los centrales, que tienen tanto desecho, tiraran ahí también.
Ahora, Nilo, se ven afectaciones dentro de la laguna, del área de la laguna acuífera, en la biodiversidad, cómo está la flora, la fauna, los peces en la laguna, la contaminación ha afectado a las especies.
No, y cómo ellos potabilizan.
Ha afectado grandemente, porque lo único que se ha sobrevivido en la laguna es los famosos peces, las claries, que eso los trajeron no sé de dónde, de China creo que se ha comido todo lo que es las especies, lo que es la tilapia, el patao, todo eso se lo ha comido, ha arrasado, y ese es el único pez que hay ahí dando, deambulando en esa asquerosidad, es el pegato, que se vive hasta un acusado. Pero bueno, del agua aquella con la magnesia blanca que tenía, ya eso ha desaparecido. Solamente la parte más lejana de la laguna es donde todavía queda algo de la blancura de la magnesia del piso.
¿Y los cómo potabilizan ustedes el agua para tomarla? ¿Cómo ustedes logran potabilizar el agua? ¿Cómo logran ustedes
el agua para tomarla? No se toma directamente de la laguna. La laguna es una laguna, según ellos, de reserva, o reserva militar, creo que le dicen. Pero el agua es de las turbinas, una de la entrada de Morón por Ciego y otra por la entrada de Morón por Chamba. Ajá. Que son aguas bastante aceptables, y según ellos dice que tiene un sistema de cloración. No se nota, porque cuando el agua está más o menos hasta cierto punto clorada, se le siente el cambio. Pero bueno, por lo general aquí todo el mundo trata de hervir el agua y de usar unos equipos coreanos que han traído, venden en la shopping, que es para purificar más o menos el agua lo más posible, pues, que se pueda. Pero ya te digo, no todo el mundo tiene acceso a comprar equipos de ese tipo. Y la población en general lo está demostrando con el alto índice que hay de casos de cólera. Incluso la Escuela Cuba Socialista aquí en Morón, que está en calle 7 y Hermanos González, que se mandó ya también un artículo para allá, esa escuela estuvo cerrada, creo que todavía está cerrada, por muchos niños con cóleras, y tuvieron que cerrar la escuela para tratar de higienizarla, los baños.
Exacto, Nilo.
No tienen agua para descargue, no hay agua para lavarse las manos.
Se nos acabó el tiempo, Nilo, desafortunadamente. Periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez, desde Morón, en Ciego de Ávila, para Cuba al Día. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana viernes, ya de cara al fin de semana, a las 3 nuevamente nos veremos aquí. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, ya de regreso, y nuevamente aquí en el estudio, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 30 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 30 de octubre. En breve, en unos minutos, pues nos iremos hacia Colombia. Un placer presentar una académica. Hablaremos hoy desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, con una destacada profesora universitaria titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. De eso en minutos aquí. Pero ya como todas las tardes, regresando hoy habitualmente con más a nuestro estudio, le damos la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro, luego de una fructífera gira con el premio Saharo y disidente cubano Guillermo Fariña Hernández por México. Buenas tardes, bienvenido, Omar.
Pues gracias, Tomás, de verdad un placer estar de vuelta aquí en el estudio sentado en esta silla.
Bueno, brevemente un resumen: fructífera la gira con Fariña por México, la percepción, la receptividad por parte de la sociedad mexicana, Omar.
Extraordinaria, muy fructífera la gira, fue entrevistado por los principales medios de prensa en México, el diario El Universal, Excelsior, Reforma, Milenio, estuvo en el programa de televisión de Ciro Gómez Leyva, uno de los periodista más reconocido en México, estuvo en Radio Fórmula, es decir, tuvo una plana completa en el diario El Mundo de Córdoba, en el internet de todas estas entrevistas, y te diría, hubo dos puntos culminantes, uno al inicio y uno al final. Al inicio, pues, la presentación, la conferencia que dio frente a más de 1.200 estudiantes en el campus de la ciudad de Córdoba del Instituto Tecnológico de Monterrey. El Instituto Tecnológico de Monterrey es como el Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos. Es la versión mexicana de este instituto. Y después tuvo la conferencia en el Senado de México con una amplia participación. El salón estaba lleno y además después en el Pleno del Senado fue reconocido, presentado oficialmente ante todos los senadores que estaban allí.
Cómo no, Omar, vamos a reiterar nuevamente lo que ha ocurrido. Aparentemente está desaparecida, es la mejor expresión que podemos diagnosticar aquí. Leticia Ramos Herrerías, que ha estado dándole seguimiento a un juicio que aparentemente bastante encubierto. Unos jóvenes cubanos creativos, cinco de ellos logró conocer Leticia, siendo juiciado por la policía política hoy en el Tribunal Municipal de Matanzas, acusados de crear una red independiente Wi-Fi y un sistema satelital criollo. Nada más y nada menos el acusador, la Federación de Radio Aficionados de Cuba, acusando a estos jóvenes matanceros de violar el espacio radioeléctrico nacional.
Bueno, yo creo que aquí hay un buen tema, no solo para darle seguimiento a este juicio, sino para la Federación de Radio Aficionados de Cuba, que posiblemente pedir su expulsión de varios organismos internacionales a los cuales pertenece, porque una federación de radioaficionados que esté acusando a personas por crear una red Wi-Fi, entonces es un instrumento del gobierno, entonces no es una ONG. Yo creo que hay bastante tela por donde cortar en este caso, Tomás.
Cómo no, vamos a una brevísima pausa. De regreso, desde la ciudad colombiana de Bogotá, presentaremos acá en nuestro espacio a la profesora universitaria Arlene Beth Ticker. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de mitad de término 2014. América elige. Margarita Rojo, Amado Gil, Michelle Sagué, junto con un panel de reporteros y analistas, examinan los pormenores del proceso electoral de mitad de término 2014. América elige. No te pierdas esta cobertura especial comenzando este martes a las 9 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, ahora ya le damos la bienvenida a mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Desde Bogotá, Colombia, le damos la bienvenida aquí en nuestro espacio a la profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, allá en Colombia, Arlene Beth Ticker. Buenas tardes, profesora, y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, es un placer tenerla acá. Vamos a hablar un poco de su especialidad, las relaciones Colombia-Cuba, relaciones Estados Unidos. Esta semana, nuevamente en Naciones Unidas, pues la comunidad internacional se pronunció su apoyo masivo al gobierno cubano en contra de el embargo norteamericano a Cuba. Vamos a escuchar la intervención el pasado martes de la embajadora colombiana ante Naciones Unidas.
Estados Unidos declaró que pretende una relación más constructiva con Cuba, pero afirmó que el debate de esta semana en las Naciones Unidas no ayuda en ese objetivo. Así lo señaló una declaración de la Cancillería estadounidense emitida a raíz de la resolución que la ONU aprobó por amplia mayoría pidiendo levantar el embargo estadounidense contra el régimen cubano. La votación no es vinculante, por lo tanto no obliga a Estados Unidos a cambiar su posición respecto al embargo. La vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo que Estados Unidos, como todos los países, tiene el derecho soberano de conducir sus relaciones económicas bilaterales con otras naciones, incluyendo a Cuba. Luego agregó:
The United States seeks a more constructive relationship with Cuba, consistent with our national interests. This annual debate in the United Nations does not advance such a productive discussion.
Estados Unidos busca una relación más constructiva con Cuba, consistente con nuestro interés nacional. Este debate anual en las Naciones Unidas no promueve esa productiva discusión, indicó la vocera. Nosotros continuamos enfocados en la necesidad de mejorar los derechos humanos, respetar las libertades fundamentales básicas y el acceso sin censura a la información en Cuba. Estos derechos que se le han negado sistemáticamente al pueblo cubano son bien reconocidos y defendidos por la comunidad internacional, añadió la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, pedimos disculpas, profesor. Estas cosas ocurren en el mundo de las tecnologías. Esta es la reacción del Departamento de Estado norteamericano a lo ocurrido el pasado martes en Naciones Unidas. Ahora sí, ahora vamos a escuchar la intervención allí en Naciones Unidas de la embajadora de Colombia.
Colombia no comparte este tipo de medidas que van en contra del desarrollo económico, del desarrollo comercial y del bienestar de su población. Mi país considera indispensable que los Estados miembros avancen en la construcción de relaciones de cooperación, relaciones de amistad basadas en el multilateralismo y en el principio de igualdad soberana consagrado en el capítulo primero de la Carta de Naciones Unidas.
Bueno, esto es lo ocurrido. Profesora Tickner, en este contexto, la perspectiva suya como académica, como experta en ciencias políticas, la perspectiva, la visión de la comunidad internacional sobre el embargo norteamericano hacia Cuba, y en ese contexto, el derecho que tiene Estados Unidos como nación de poner sus propias reglas en un diferendo bilateral, ¿cómo lo ve usted?
Pues cada país evidentemente es soberano para tomar este tipo de decisiones, pero esta no es la primera vez que la Asamblea General aprueba una resolución. Lo ha hecho consecutivamente a lo largo de varios años. Entonces creo que lo que estamos observando en este momento es un crecimiento en la presión internacional frente a Estados Unidos para que decida cambiar de rumbo en sus políticas frente a Cuba, pese a que, como usted bien señala, pues Washington es soberano a la hora de decidir si continúa o no. Me parece importante, en todo caso, señalar que dentro de Estados Unidos hay un cambio de clima evidente en cuanto a la opinión pública frente al embargo y las relaciones bilaterales de Estados Unidos-Cuba, incluso entre los residentes de la Florida y de Miami de origen cubano, que pone sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno de Obama considere levantar el embargo o al menos tomar medidas de flexibilización en la relación que de por sí ya viene adoptando desde que llegó a la presidencia.
Bueno, en realidad, doctor, y me gustaría hacer esta precisión, no hay una medición exacta. Se habla mucho de este cambio de opinión en el sur de la Florida y especialmente en Miami. Yo soy de origen cubano, vivo en Miami y continúo teniendo una percepción tal vez diferente a esto que se ha estado hablando, pero se habla mucho de este cambio de percepción, pero no hay una medida de encuesta que diga cuánta gente se opone o no, o favorece el embargo. Pero no, me solo acotaba esto, pero hay un tema también que no se puede separar en este caso y es el problema de las libertades individuales en Cuba. El estado de, digamos, de la economía incluso y de la política en la sociedad cubana que permanece bajo un gobierno unipartidista. Me llama la atención que la embajadora colombiana habla del multilateralismo, una cosa que no existe en Cuba. ¿Cree usted que se puede separar este tema, que se pueden normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos sin una normalización de la relación entre el régimen castrista y su propio pueblo? ¿Se pueden separar estas dos agendas?
Yo sí creo que se pueden separar y desearía corregir su afirmación sobre las medidas sobre la opinión. Hay dos encuestas recientes, una realizada por Florida International University, una universidad muy prestigiosa ubicada en Miami, que viene realizando una encuesta anual o bianual, no recuerdo en qué periodicidad, a los cubanoamericanos residentes de Miami, que pone en evidencia un cambio muy marcado, de hecho, en la posición de la comunidad frente a las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Ahora, como usted bien señala, hay un problema de democratización que está pendiente de implementarse en la isla, pero me parece que una forma más constructiva de acompañar a Cuba y a la población cubana en este proceso es justamente adoptando medidas de flexibilización en la relación.
De hecho, doctora, la administración Obama ha adoptado medidas de flexibilización, ¿no? Se aumentaron, por ejemplo, se quitaron los límites al envío de remesas, se permiten los viajes a Cuba que también estaban restringidos anteriormente, ahora sin restricción, pero todavía no se ve nada del lado cubano. Entonces, la administración Obama ha dado paso, ha mostrado flexibilización, sin embargo, del lado del régimen castrista no hay flexibilización. Entonces, ¿por qué tendría que seguir yendo más allá el gobierno de los Estados Unidos cuando el gobierno cubano no ha dado ni un solo paso?
Justamente porque el embargo no ha desempeñado ningún propósito constructivo en el impulso de cambios políticos dentro de Cuba. Ese es el motivo principal. Estamos hablando de una medida que lleva medio siglo en existencia, que no solo no ha sido funcional para los objetivos para los cuales fue creado, sino que yo argumentaría que ha sido contraproducente en el sentido de que el régimen castrista puede argumentar que el embargo es una de las causas principales de los problemas de la isla. Si usted se pone a pensar que en el momento de levantar el embargo, ese tipo de señalamiento al interior del régimen en Cuba se elimina, pues yo creo que eso es una forma más constructiva de tratar de acompañar un cambio político dentro de la isla.
Bueno, doctora, ahí me permito yo corregirla. Los propósitos, el objetivo para los cuales fue creado el embargo no fue para propiciar una democratización en Cuba, fue una medida de represalia por la confiscación de propiedades norteamericanas en la isla. Esto se puede incluso consultar en el internet, la ley que decreta el embargo. Esta situación no ha cambiado en Cuba, es decir, no se ha retribuido a los propietarios que fueron confiscados. De hecho, el régimen se ha negado sistemáticamente hasta discutir el tema este. Entonces, por lo tanto, el objetivo fundamental por el que fue creado el embargo todavía persiste, que no es la democratización de Cuba ni acompañar en un proceso de cambio en la isla. ¿Por qué entonces habría que cambiarlo si el objetivo fundamental no ha cambiado?
Pues yo creo que usted está mezclando una justificación formal con lo que yo presentaría como una justificación política, que claramente ha sido efectuar un cambio de régimen dentro de Cuba. Lo que Estados Unidos ha buscado desde el principio es que haya una transición a la democracia y ojalá que los hermanos Castro abandonen el poder, que haya libertad de expresión, que haya elecciones totalmente libres. Y no creo que esos sean objetivos ilegítimos incluso. Me parece que, sin embargo, un embargo no es la forma de lograr efectuar este tipo de cambio. Y lo que está pasando en este momento es que hay otros países que no tienen reparos en tratar de reforzar sus relaciones con Cuba. Estoy pensando en este caso en Brasil, que en gran medida ha reemplazado a Venezuela como una de las contrapartes económicas más importantes de Cuba, que entiende que tarde o temprano va a haber una transición política también en la isla y va a estar mucho más posicionado en el momento que esto se produzca que Estados Unidos, justamente por el mantenimiento del embargo.
Profesora Tickner, vamos a hablar un poquito de la próxima cumbre de las Américas en la primavera del 2015 en Panamá. La comunidad latinoamericana en pleno, incluyendo el país sede de Panamá, que ya invitó oficialmente al gobierno cubano, se pronuncian por la reinserción de Cuba en la próxima cumbre de las Américas. El gobierno norteamericano ha reiterado que respeta la decisión de Latinoamérica, pero aún no ha tomado una postura clara sobre su posible asistencia o no. En este sentido, una cumbre de las Américas sin Estados Unidos, pues no tendría la misma repercusión. ¿Cómo ve usted la participación cubana en la próxima cumbre de las Américas? ¿No hay una contradicción en el contexto de una cláusula democrática firmada por todas las naciones latinoamericanas que han participado en las cumbres, que como requisito indispensable de participación está ser una nación genuinamente democrática?
Y yo creo que en parte sí hay una contradicción, pero de nuevo creo que la pregunta de fondo es cómo el hemisferio desea acompañar a Cuba en los clarísimos procesos de transición que se están efectuando de forma tal vez no tan rápida como todos quisiéramos, pero que se están dando. Me parece que entre el aislamiento y el ostracismo y el diálogo y el acompañamiento es mil veces preferible lo segundo que lo primero. Y creo que esto es en parte el mensaje que se le quiere enviar a Estados Unidos al exigir la participación de Cuba en la próxima cumbre de las Américas en Panamá. Creo que el presidente Obama es quien se encuentra en este momento en una posición incómoda y difícil, porque como usted bien señala, una cumbre sin la presencia de Estados Unidos dejaría de ser una cumbre hemisférica justamente. Mi percepción es que el gobierno de Estados Unidos va a estar participando en la cumbre y en el fondo creo que esto es evidencia de lo que señalé al comienzo, que es el deseo de esta administración Obama de buscar un mayor acercamiento a Cuba en un momento determinante para el futuro de la isla.
Doctora, desde hace mucho, Raúl Castro lleva 10 años en el poder desde que llegó a poder se habla de un momento cumbre en Cuba. El Partido Comunista sigue siendo, de acuerdo a la Constitución, la fuerza rectora de la sociedad. En este mismo programa acabamos de dar a conocer que un grupo de jóvenes en la ciudad de Cárdenas fueron arrestados y van a ser procesados por crear un sistema de Wi-Fi independiente. En Cuba continúan las figuras delictivas de propaganda enemiga, asociación ilícita, la libertad de expresión, asociación, siguen siendo reprimidas sistemáticamente. ¿Clarísimas señales de transición en Cuba?
Para mí sí. Todo el proceso de apertura económica que se viene implementando desde hace años, tarde o temprano, generará cambios políticos. Es una relación inequívoca entre lo uno y lo otro. Todo lo que usted señala puede ser cierto, pero yo sí creo que hay señales claras de un proceso de transición que está siendo administrado y controlado desde el gobierno, pero que está ocurriendo y que tarde o temprano va a seguir avanzando de forma mucho más clara.
Profesora, nos queda un minuto, lamentablemente, pero esperamos contar con usted próximamente. En el minuto que nos queda, su posición, ¿cómo ve la negociación de la guerrilla de la FARC en La Habana con el gobierno de Colombia y la mediación del gobierno cubano? ¿Hay progresos? La visión suya sobre en qué concluirá estas negociaciones.
Y yo veo con optimismo reservado el resultado exitoso de este proceso de negociación. Creo que va a haber una firma de un acuerdo. Me parece que lo que viene después, en cuanto a la implementación de lo acordado, es donde van a haber problemas. Fundamental ha sido el papel del gobierno de Cuba, porque es un tercero en el que tanto confía el gobierno de Colombia, que tiene muy buenas relaciones con Cuba, como también las FARC. Y este reconocimiento mutuo de las partes en la mesa ha sido algo fundamental para que el proceso pueda avanzar.
Gracias, profesora. La profesora Arlene Beth Tickner, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. en Bogotá, Colombia. Es un placer. Y como todas las tardes de ahora, presentando hoy a nuestra querida Lisandra Díaz, que viene más contenta de lo habitual, quizás el regreso de Montenegro.
Por supuesto, no quizás. Desde el parqueo lo vi cuando se bajó del carro y ya venía para acá y dije, hoy es el día.
Yo sentía que algo me empujaba, una fuerza positiva me estaba empujando.
Amigos, como siempre tengo para ustedes las recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com y empiezo con la historia que se encuentra ahora en la primera plana, es la número uno de nuestro carrusel hoy, y es esta petición, esta exigencia, creo que es la palabra correcta, de 12 activistas de la primavera negra que permanecen en Cuba, son los que prefirieron quedarse con licencia extrapenal y no irse, y o sea, bajo la condición de no regresar más a Cuba. Van a poder encontrar en detalles de esta exigencia a la ministra de Justicia a través de una carta donde ellos piden que se les aclare cuál es su situación legal y se les restituyan sus derechos políticos y civiles. Específicamente hacen hincapié en su derecho a viajar al extranjero. Es una carta que ha escrito Marta Beatriz Roque Cabello, una de estas activistas, y que lo ha hecho en nombre del resto de ellos.
Sí, Omar, ayer tuvimos en este espacio, tú estabas aún de viaje, Marta Beatriz. Aquí el tema fundamental yo creo que es la diferencia entre licencia extrapenal y libertad condicional, porque licencia extrapenal, el tiempo no pasa, es eterno.
No. Correcto, yo lo que creo que lo primero en este caso es ir por la vía legal y cambiar ese estatus legal. Una simple carta a la ministra de Justicia no puede cambiar esto. En ningún lugar del mundo las personas que están bajo arresto domiciliario pueden salir del país. De hecho, en los Estados Unidos no puedes salir del país si tú estás solamente en medio de un proceso legal. Pero creo que sería conveniente que analizaran la vía, que bueno, que se dijera, estamos en libertad, estamos amnistiados, entonces podemos viajar.
Para cambiar el estatus.
Para cambiar el estatus, hay que ir a la esencia.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Quiero también sugerirles que vayan a nuestra sección de las más leídas y ahí van a encontrar mucho de lo más interesante que tiene nuestra página hoy. Por ejemplo, esta importante cadena hotelera española que se retira de Cuba porque se le ha dado un plazo demasiado corto, en su opinión, para renovar su contrato. Y entonces han decidido salirse completamente. Se trata de Occidental Hotels and Resorts, que tiene 4 instalaciones en Cuba. Van a poder encontrar detalles en, por supuesto, esta nota. También quiero recomendarles otra de las notas que explica esta captura, una pareja de cubanos implicados en 19 robos de autos en Cancún. Sus nombres están allí, han sido identificados, y también otros detalles del modus operandi, o sea, de lo que hacían.
No se sabe si son cubanos que están en Cancún procedentes de la isla o que vivían acá en Estados Unidos u otra parte.
No se tienen esos detalles todavía.
No tienen esos detalles.
Lo que sí está son sus nombres, sus edades y explicación de lo que hacían.
Recordemos que hace aproximadamente 2 años un escándalo en México, una banda de cubanos que robaban carros y lo vendían en Cuba. Uh-huh. El GPS de uno de los carros robados señaló que el carro estaba en La Habana y por ahí estalló el escándalo.
Exacto.
Quiero aprovechar estos minutos que me quedan para invitarlos también a nuestra sección de entretenimiento. En esta ocasión, pues, hay un obituario a Fran Domínguez, el compositor cubano de canciones como Tú me acostumbraste. También van a encontrar allí un video de una de sus interpretaciones.
Años enteros censurado dentro de la isla, Marco.
Cómo no, desde que se fue prácticamente, mucho antes.
Mucho antes. Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana viernes de cara al fin de semana. Las gracias y la bienvenida, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaz, que ha disfrutado mucho con Lisandra durante toda tu ausencia, Omar. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Invitándolos mañana nuevamente, la costumbre, a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.